Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, iniciamos así la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es jueves 20 de febrero del año 2025. Como siempre, continuamos con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. Recuerde además que tendremos a Pepe Lacayo en nuestra sección de deporte, que estará hablando sobre el Real Madrid, que clasifica a octavos de la Champions. También tres clubes italianos. Precisamente han sido eliminados en 24 horas y mañana se realizará el sorteo de octavos de la Champions. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos. El equipo sigue aquí con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Aurelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Llega a su primer año la campaña Ni un año más en prisión, impulsada por la plataforma Justicia 11J. Ivette Pacheco preparó un reportaje sobre este tema.
Las protestas antigubernamentales de julio de 2021 en Cuba marcaron un antes y un después en la historia del país, dejando a más de 1.580 detenidos y afectando a sus familias. Para no olvidar a las más de 550 personas que, según registros de la organización Justicia 11J, aún permanecen recluidas, la plataforma lanzó la campaña Ni un año más en prisión. Camila Rodríguez, fundadora y directora de Justicia 11J, conversó con Martí Noticias sobre la propuesta.
Desde el 7 de febrero de 2024, desde Justicia 11J desarrollamos la campaña Ni un año más en prisión. Este mes de febrero, por tanto, esta iniciativa llegó a su primer año de ejecución y hemos continuado llevándola a cabo. El eje central de la campaña es conmemorar los cumpleaños de quienes están privados de libertad por motivos políticos, y buscamos humanizar las estadísticas y destacar las historias detrás de cada nombre. Muchas veces mencionamos cifras. Hay tantas personas privadas de libertad por motivos políticos, tantas privadas de libertad en relación con las protestas, pero no son muchas las ocasiones en las que vemos los rostros de estas personas y conocemos cómo ha sido su vida antes de estar privados de libertad.
La campaña también ha fortalecido los vínculos con las familias de los detenidos, que han compartido testimonios, videos y audios llenos de dolor y esperanza. Además, gracias a la detallada base de datos de Justicia 11J, se ha logrado actualizar y verificar la información sobre los casos de presos políticos, permitiendo denunciar de manera sistemática las injusticias cometidas. Organizaciones internacionales de derechos humanos como Civil Rights Defender y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos han respaldado esta iniciativa, ampliando sus denuncias y presionando por justicia y libertad para quienes permanecen en prisión.
Hemos vivido experiencias muy bonitas alrededor de esta campaña, sobre todo con las familias, que nos han mandado en varias ocasiones mensajes de agradecimiento, y por supuesto esto ha implicado que se fortalezcan los lazos con algunas familias. Tener toda esta información a la mano para realizar nuestros mensajes de conmemoración ha implicado que el trabajo y la colaboración de muchas personas sea visible o se exprese a través de esos mensajes, y por supuesto animamos a todas estas personas a seguir apoyando para, desde Justicia 11J, poder continuar con nuestra labor diaria de visibilización de personas privadas de libertad por razones políticas.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El activista Juan Alberto de la Nuez fue amenazado por visitar la semana pasada la vivienda de su hijo, que está ubicada en el movimiento opositor Damas de Blanco, en el municipio Lauton, en La Habana. Desde Cienfuegos, de la Nuez, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, dijo a Martí Noticias que los agentes advirtieron a su familia que podría ser procesado legalmente en caso de que dirigirse a la sede del grupo disidente femenino.
Estuve 3 días en La Habana, mi hijo vive en Lauton, ahí un poco próximo a la sede de la Dama de Blanco, y desde el mismo día que llegué por la tarde había un operativo de policías normales, ¿no? El primer día. y visiten el barrio. Ya el segundo día fueron oficiales de la seguridad del Estado. Llegaron a casa de mi hijo y en ese momento no estaba presente, estaba presente él y su mamá. Y le plantearon de que si yo seguía visitando su casa no había problema, pero si algún día visitara la sede de la Dama de Blanco, no podría asistir nunca más a la vivienda. Y que yo tenía conocimiento, le dijeron, de que tenía un seguimiento judicial y un seguimiento policial con una causa que está en proceso de ejecución. Y que mientras estuviera en La Habana, iba a tener vigilancia y persecución permanente para que me retiraran.
El Washington College de Estados Unidos expone los dibujos del artista contestatario y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Yolanda Huerga informa.
Una muestra de dibujos del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara se está presentando en la Galería Cole del Washington College, una universidad ubicada en Maryland, Estados Unidos, del 6 de febrero al 8 de marzo de 2025.
Ahí estuvieron representados, en el caso de Luis Manuel, obras que ha realizado en prisión, las pocas que hemos podido sacar. Recuérdese que a Luis, aunque dibuja en prisión y tiene varias libreta, no se le permite sacar estas obras. En un primer momento pudimos tener la serie de dibujos de payasos que se han promocionado en otras exposiciones colectivas y personales.
Dijo la curadora Yanelis Núñez desde Madrid.
Entonces en esta exposición se estuvo hablando de las últimas movilizaciones emancipatorias dentro de la comunidad artística, un clima importante en el 2018 y que son resultado, digamos, de un proceso continuado y más largo de autoorganización en contra de la política cultural, que es una política represiva porque responde a la dictadura.
La exposición, en la que participan las también cubanas Camila Lobón y Raichel Carrión, indagan el uso del dibujo como instrumento para canalizar las ideas críticas y promover la narrativa política dentro del panorama cultural cubano.
Luis Manuel, aunque no puede sacar estos dibujos, sí se ha mantenido trabajando con un proyecto que coordinamos amigos, curadores interesados en seguir apoyando su trabajo.
La curaduría, de la mano de la académica María de Lourdes Mariño, destaca que Otero Alcántara, que actualmente cumple una condena de 5 años de privación de libertad por intentar unirse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021, es una figura central del cambio cultural que caracteriza al arte cubano contemporáneo y una fuerza fundamental de la lucha política y cultural del país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Precisamente vamos a escuchar las palabras de la curadora de arte María de Lourdes Mariño con respecto a esta muestra que se titula Elaborando el disenso, el uso de dibujos en la escena activista reciente de Cuba.
La idea era presentar 3 artistas de esta generación reciente que se han vinculado al activismo dentro y fuera de Cuba. Mostrar que la comunidad que se manifiesta respecto al conflicto político interno cubano es una comunidad que está dentro de Cuba y que además forma parte de la diáspora cubana. Por eso está Luis Manuel, por supuesto, es también un artista que está en la cárcel ahora mismo. Camila Lobón, que es una artista súper importante dentro del activismo cubano, lo mismo en Instar con Tania Bruguera, que también en 27N y por su propia obra ha sido súper importante en visibilizar lo que está sucediendo, pero también reflexionar sobre los símbolos patrios, las consignas, la historia de la educación en Cuba. Como el tercer artista que incluyo es Raichel Carrión, un artista involucrado y presente dentro del activismo en los últimos años en Cuba. Toca también temas sobre la educación en Cuba, que es como un tema tabú que estos artistas han visibilizado muy bien, y además un recorrido también por símbolos patrios y narraciones en relación al discurso nación en Cuba desde el discurso del gobierno, pero haciéndole frente de una manera bastante crítica.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:40 del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, finalizó en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, su primera gira por Oriente Medio, que incluyó escalas en Israel y Arabia Saudita. Luis Guardia informa.
El secretario de Estado de Estados Unidos finalizaba en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, una gira que comenzó en Múnich, donde participó en la conferencia de seguridad y en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7. Junto al vicepresidente sostuvo un encuentro con una delegación ucraniana en esa ciudad alemana. El jefe de la diplomacia estadounidense llegó a Tel Aviv procedente de Múnich, iniciando la primera de tres escalas por el Oriente Medio. En Jerusalén sostuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, al término del cual ofrecieron una conferencia de prensa. El presidente ha sido muy claro. Hamás no puede continuar como una fuerza militar o de gobierno, mientras se mantenga como una fuerza que puede gobernar, administrar o amenazar mediante el uso de la violencia. La paz se hace imposible. Deben ser eliminados. Deben ser erradicados, recalcaba Rubio. La visita del secretario de Estado a Israel se producía horas después del sexto intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Riad, Arabia Saudita, fue la segunda escala de esta gira. La agenda buscaba reafirmar el compromiso de Estados Unidos con sus aliados árabes, instar a los líderes saudíes a presentar una visión para la reconstrucción y el gobierno de Gaza tras el conflicto actual y sentar las bases para el comienzo de las conversaciones en aras de poner fin a las hostilidades en Ucrania. Me voy hoy convencido de que están dispuestos a empezar a participar en un proceso serio para determinar cómo, con qué rapidez y a través de qué mecanismo se puede poner fin a esta guerra, decía Marco Rubio al término de una reunión de unas 5 horas en la que funcionarios estadounidenses y rusos se sentaron para discutir formas de detener el conflicto bélico. El resultado dependerá de las partes y de su voluntad, no solo de asumir compromisos, sino de cumplirlos. Eso se pondrá a prueba en las próximas semanas, recalcaba Rubio. Finalmente, el secretario de Estado llegaba a Abu Dhabi y se reunía con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, reafirmando la vitalidad de la asociación estratégica entre ambas naciones. La conversación también abarcó los desafíos pendientes en Gaza y las formas de promover la estabilidad en toda la región. Rubio también visitó la casa de la familia abrahamica, que alberga una iglesia católica, una sinagoga judía y una mezquita islámica. Marco Rubio culminaba de esta forma su primera gira como secretario de Estado de Estados Unidos por Oriente Medio. Luis Guardia, Martín Noticias.
El gobierno de Ecuador pidió a la Cancillería buscar vías correspondientes para solicitar a países aliados ayuda para seguir luchando contra el narcotráfico en el país suramericano. Más detalles con la AFP.
El gobierno de Ecuador solicitará a países aliados el envío de fuerzas especiales para reforzar su guerra contra bandas del narcotráfico. El Ejecutivo espera que la medida sea temporal y en el contexto de la guerra declarada contra el narcoterrorismo. Aunque no se han revelado cuáles naciones harán parte de la alianza, la incorporación de fuerzas especiales de países aliados busca apoyar y potenciar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en su lucha contra las mafias. El presidente Daniel Noboa declaró hace un año el conflicto armado interno, lo que le permite mantener a los militares en las calles para tratar de frenar la oleada de violencia. Noboa pidió a la Cancillería usar los canales diplomáticos correspondientes con el fin de concretar tanto los acercamientos como el establecimiento de acuerdos de cooperación. El mandatario, que busca la reelección y disputará con la izquierdista Luisa González el balotaje presidencial el próximo 13 de abril, también exhortó a la Asamblea Nacional a pronunciarse sobre una reforma constitucional que busca eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. Los enfrentamientos que desde hace varios años sostienen las bandas causaron un aumento de los asesinatos en Ecuador de 6 por cada 100.000 personas en 2017. 18 a 38 en 2024, pasando por el récord histórico de 47 en 2023. Ecuador es el punto de salida de un 73% de la cocaína producida en el mundo, según un informe del Ministerio de Interior, recogido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y otras 33 personas fueron formalmente acusadas de intento de golpe de Estado en las elecciones de 2022 y podría ser condenado a más de 30 años de prisión. Desde el gigante suramericano informa Edgar Maciel.
Después de 3 meses de análisis de la investigación de la Policía Federal, el fiscal general de la República, Paulo Goné, concluyó que Bolsonaro lideró y participó en la trama golpista después de las elecciones de 2022 en Brasil. Además, el expresidente tenía conocimiento del plan para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Junto a Bolsonaro, 33 personas fueron acusadas de intento de golpe de Estado, entre ellas 4 exministros. El exmandatario enfrenta cargos por 5 delitos: golpe de Estado, organización criminal, abolición del Estado democrático, amenaza y deterioro del patrimonio público. Este miércoles, Bolsonaro se reunió con aliados para discutir estrategias tras la denuncia. Su defensa afirmó haber recibido la acusación con asombro e indignación y aseguró que el expresidente nunca apoyó ningún movimiento destinado a desmantelar la democracia brasileña o sus instituciones. Bolsonaro solo se pronunció a través de las redes sociales, donde afirmó que la fiscalía fabrica acusaciones vagas de se preocuparse por la democracia, pero persigue opositores y silencia voces disidentes. Consultado sobre las acusaciones, el presidente Lula da Silva evitó hacer comentarios, defendió el derecho de la amplia defensa, pero subrayó que si los acusados son considerados culpables, deverão responder por seus atos.
Todas as pessoas,
quando os jueces emitam seu fallo, concluem que são culpables, terão que pagar pelos erros que cometeram. O processo irá à Corte Suprema e terão todo o direito de defender-se. Não posso comentar nada mais a respeito. A Corte Suprema ha manifestado sua intenção de juzgar al ex-presidente este ano para evitar que o caso influya em el escenario electoral de 2026. Mientras não se dicte sentença, Bolsonaro intentará pressionar o Congresso para aprovar o fim da lei de ficha limpa, o que lhe permitiria postular-se à presidência no próximo ano.
Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
La UNICEF alerta de que millones de niños en África están en riesgo por brotes de enfermedades. Radio ONU reporta.
UNICEF alerta de que millones de niños en África están en riesgo por brotes de enfermedades. En 2025, 17 países de África Oriental y Meridional se enfrentan a múltiples emergencias de salud pública, la mayoría de las cuales son brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como la polio, el sarampión y la difteria. Años de estancamiento y descenso en las tasas de inmunización en muchos países de la región han provocado que resurjan estas enfermedades. Además, la zona está sufriendo brotes de fiebres hemorrágicas víricas, como la enfermedad por el virus de Marburgo en Tanzania y la enfermedad del ébola causada por el virus de Sudán en Uganda. La Mpox también sigue siendo un importante problema sanitario, sobre todo en Burundi y Uganda, y el cólera afecta actualmente a 12 países.
Con 48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev, una conferencia de prensa tras conversaciones entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el teniente general retirado Keith Kellogg, enviado del presidente Trump a Ucrania, fue cancelada hoy en medio de las tensiones sobre cómo poner fin a la guerra de casi 3 años con Rusia.
Washington, Estados Unidos, anuncia sanciones a un ministro del gobierno ruandés y a un alto miembro del grupo armado M23 vinculado a la violencia y a violaciones de los derechos humanos en el este de la República Democrática del Congo.
Melbourne, Australia y Nueva Zelanda observan de cerca a 3 buques de guerra chinos que se desplazan inusualmente hacia el sur a lo largo de la costa este australiana en una misión desconocida, según fuentes militares.
Barbados, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anuncia una solicitud de la entidad mundial para asumir el financiamiento para los gastos estructurales y logísticos de una fuerza multinacional en Haití que lucha para combatir a las pandillas violentas. Pelacayo, hablamos de fútbol.
Y de béisbol, porque los japoneses se están apoderando de nuestro pasatiempo nacional. La temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas no solamente comienza en Japón el 18 de marzo, sino que los dos equipos involucrados van a tener abridores japoneses para el primer encuentro de la temporada regular. Los Cachorros de Chicago anunciaron esta madrugada que el zurdo Shota Imanaga va a ser el abridor del equipo cuando se cante play ball a las 6 de la madrugada, hora de Cuba, el 18 de marzo. El año pasado, Imanaga, el mejor pitcher del equipo, eso sí te lo aseguro, ganó 15, perdió 3 con efectividad de 2.91. Va contra Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers de Los Ángeles, el mismo pitcher que en la Serie Mundial le ganó a los Yankees lanzando 6 entradas y un tercio de un solo hit.
Wow.
O sea, estos muchachos se las traen. O sea, nuestro pasatiempo nacional no solamente arranca en Japón, sino que los dos abridores del primer juego de la temporada van a ser japoneses. Y que no te quepa la menor duda, el día siguiente que jueguen otra vez, los Dodgers tienen a Rocky Sasaki y a Shohei Ohtani también.
Imagínate.
Así que,
imagínate.
Muy bien. Ahora sí, nos vamos con el baloncesto rapidito. Los Lakers de Los Ángeles tienen a LeBron James y tienen a Luka Doncic. Solamente ahí hay 80 millones de dólares entre ellos dos. Y perdieron anoche contra el tercer peor club de toda la NBA, los Hornets de Charlotte, y perdieron en casa, en Los Ángeles, por 3 puntos. ¿Okay? Uh-huh. ¿Cómo se explica eso? No hay explicación.
No hay explicación.
Tuvieron un día malo y los otros tuvieron un día bueno.
Bueno, si tú crees que con 80 millones entre los dos metieron 40 puntos. ¿Ok?
Sin comentarios.
Ok, 80 millones para meter 40 puntos y los dos jugaron 38 minutos. LeBron James y 33 minutos Doncic.
No sé. Porque nunca he metido 40 puntos ni he tenido 80 millones.
Qué vergüenza. Pero sabes que con 80 millones deberían de haber más, ¿no? Eso sí. Esta noche, en la NBA, los Celtics de Boston contra los 76ers en Filadelfia. Cleveland en Brooklyn. Memphis visita Indiana. Los Knicks reciben al Chicago Bulls. Milwaukee contra los Clippers. Y los Lakers con la oportunidad de ser pillados otra vez. Pero esta noche en Portland contra los Trail Blazers. ¿Qué les parece? Muy bien, pasamos al fútbol. Uh-huh. Ahora sí. El Real Madrid le metió un baño al Manchester City y a Pep Guardiola, que el partido fácilmente se hubiera terminado 6-1. Nadie ni siquiera
¿Te sorprendió?
Me sorprendió lo fácil que le salió al Madrid ganar este partido. Ganó la serie 6-3, eliminó al Manchester City de la Champions League. Ahora, el próximo paso para el Real Madrid lo vamos a saber mañana, porque hay un sorteo de la UEFA. Mientras ustedes dos duermen a las 6 de la madrugada, la UEFA va a tener un sorteito y el Real Madrid tiene solamente dos opciones, o el Atlético de Madrid o el Bayer Leverkusen de Alemania.
Depende de la pelotica que salga.
Correcto. En este momento la UEFA está viendo a ver quién le conviene menos al Real Madrid, aunque todo esto siempre le sale el tiro por la culata a la UEFA.
¿Qué pelotica va a salir?
La fría o la caliente. Correcto. Yo digo que le van a poner al Atlético de Madrid.
¿Tú crees?
Yo creo que se lo van a poner.
Bueno.
¿Ok? Porque hay una
rivalidad. Mañana bien temprano tendremos entonces esa respuesta.
El Paris Saint-Germain derrotó al Brest en los playoffs de la Champions con marcador agregado de 10-0. Significa que, típico ejemplo, este equipo no tiene nada que hacer aquí. Se metió de pura suerte y salió reventado. Y el tercer equipo italiano en ser eliminado de la Champions League en menos de 24 horas, la Juventus de Turín, increíble, ex campeón europeo. Es un desastre total y completo. Por avanzar a los octavos de final de la Champions, cada equipo recibe 12 millones de euros. Son tres equipos italianos que dejaron de ganar 36 millones de euros por no clasificar.
Exacto.
Y hoy, en este momento, acaba de comenzar el partido entre el Oporto de Portugal y la Roma. La Roma podría ser el cuarto equipo italiano en ser eliminado en 48 horas de competencia.
Nunca ha pasado.
¿Tú te imaginas cómo están los fanáticos en Italia?
Sí, he leído mucho sobre eso. La Gaceta de los Sport está escribiendo cosas tan espantosas de todos los equipos italianos.
La única esperanza es la Roma.
Tú sabes que, es por ahora, tú sabes que esto es el equivalente cuando Italia no fue a dos mundiales de fútbol de la FIFA, ¿te acuerdas?
Sí, señor.
Esto es el equivalente a eso. Uh-huh. Nunca ha ocurrido en toda la historia. Entonces no saben qué hacer en este momento. El sorteo es mañana y también nos vamos a enterar si el Barcelona va a jugar en la próxima ronda o contra el Benfica de Portugal o contra el Paris Saint-Germain. Solo tienen dos opciones, ¿ok? Yeah. El Borussia Dortmund va a jugar contra el Aston Villa o el Lille. Y también el Feyenoord va a jugar contra el Inter de Milán, no el Inter de Miami, aunque el Miami anoche ganó en Kansas City en una cancha totalmente congelada con un gol de Leo Messi en la Copa CONCACAF. Es otra competencia que no tiene nada que ver. Mi gente a veces se equivoca porque hay tantas copas, pero solamente hay una Champions League. Sí. Y vamos a averiguar también a quién le va a tocar todos los equipos mañana en el sorteo. En el noticiero de las 12 nos vamos a dar banquete con el próximo sorteo de la Champions League. Mira que la plata está rodando de una manera impresionante. Yo me acuerdo cuando el equipo que ganaba la Champions League se embolsaba 20 millones de euros. Uh-huh. Ahora vamos por 150 millones de euros por ganar la Champions League. Increíble, pero cierto. Bueno, por alguna razón desconocida, ya no quieren más deportes. Así es. Hasta aquí el deporte. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Le saluda Alejandro Escalona. Vamos a toda velocidad hacia el domingo 16 de febrero cuando se entregue en Los Ángeles el premio del Screen Actors Guild o Sindicato de los Actores de la Pantalla. Y el otro domingo arriba, 2 de marzo, es la entrega del Oscar. Vamos a hablar un poquito del Oscar. El domingo 2 de marzo es la entrega de los premios de la Academia. El presentador televisivo, podcaster y ocasional actor Conan O'Brien será el anfitrión de la ceremonia por primera vez en su carrera. Los organizadores de los galardones de la Academia han prometido que los premios de este año reconocerán a quienes lucharon contra los incendios forestales de Los Ángeles. En otras noticias, la estrella de Wicked, Cynthia Erivo, será la presentadora de los premios Tony a lo mejor del teatro. Erivo ha ganado un Grammy, un Emmy y un Tony, además de un Globo de Oro, un SAG, un Screen Actors Guild, y 3 nominaciones al Oscar. Los Tony se llevarán a cabo el 8 de junio en su sede de costumbre, el Radio City Music Hall en Nueva York. Se transmitirán en directo por la cadena CBS y en streaming por Paramount Plus. El mes de febrero en la historia, 1878, el inventor Thomas Alva Edison obtiene una patente para el fonógrafo. 1950, la película animada de Disney, Cenicienta, o La Cenicienta, se estrena en la ciudad de Boston. 2014, Jimmy Fallon hace su debut como presentador del Tonight Show de la cadena NBC. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Repasamos los titulares. Los cubanos recurren al carbón o a la leña para poder cocinar ante la crisis del gas licuado y de los apagones.
Testifica en Ginebra un manifestante del 11 de julio de 2021 que fue baleado en protestas de la población cubana.
Policía española desarticula red mafiosa rusa que tenía vínculos con Cuba.
Hamas vulneró el derecho internacional en la entrega de los cuerpos de rehenes israelíes en Gaza, dice la ONU.
Autoridades electorales venezolanas modifican fecha para elecciones regionales.
Radio Martí Noticias.
Recuerde la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Juan Pendaza en el sonido, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.